música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda aquí desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo, que estamos aquí con el doctor Gabriel Cutuli. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va, Palermo? Es un placer, como siempre, estar con usted en estos días martes nublados y martes friolentos, pero con todo el poder de poder hacer el mejor programa, como siempre, acompañado por usted.
Doctor, esta es la propuesta del programa del Instituto Argentino de Seguridad, esta institución que tiene 85 años, que usted preside y es rector de la misma institución, de Ciencia del Trabajo de mes de julio.
Sí, señor.
Donde, bueno, vamos a presentar la agenda del instituto, de cursos, diplomados, especializaciones y actividades. ¿Qué nos puede ir contando brevemente? Que aprovecho para decirle a la audiencia que ingresen ya a la página del instituto www.ias.org.ar. ¿Qué nos puede ir comentando?
En realidad, el segundo semestre para nosotros es un semestre de muchísimo trabajo. No solo abrimos todas las carreras oficiales, como las tecnicaturas en seguridad, en marketing, en administración, en gestión ambiental, sino que también muchas diplomaturas. Incorporamos diplomaturas nuevas que no se las voy a adelantar ahora para comentárselas después, con dos temáticas nuevas. Estamos con dos congresos, uno en el NOA, en Salta, que vamos a hacer el segundo congreso de seguridad y higiene del trabajo con la UCASAL, el COPAIPA y ASA Group. Y también estamos programando un congreso en noviembre, para fines de noviembre, en la costa atlántica. Y obviamente lo más importante que se viene, que esto hay que prepararlo con mucho tiempo, son las jornadas latinoamericanas, que esta vez le toca a Argentina, y más precisamente al Instituto Argentino de Seguridad, organizarlas en el mes de abril, con toda la gente, por supuesto, de acá del país, y aparte toda Latinoamérica, con estos 11 países que la representan a esta asociación, más España, más Alemania.
Doctor, yo lo que le voy a proponer, y le recuerdo nuevamente, www.ias.org.ar, después le vamos a dar un correo electrónico, que es recepción...
yas@yas.org.ar.
Exacto. Le vamos a dar un WhatsApp también. Tenemos un WhatsApp, ¿no?
Sí, tenemos.
Tenemos esas, un WhatsApp, se lo vamos a pasar.
Se lo paso. También se lo
y
ves,
les vamos
se lo
a dar la agenda de cursos. Y estos cursos, para quienes están especializándose, que son prevencionistas, sobre todo técnicos y licenciados e ingenieros en seguridad e higiene, y carreras que son aledañas a estos profesionales de la prevención, también le vamos a dar a esos jóvenes que quieren ser profesionales, porque también se abren tecnicaturas, ¿no?
Se abren tecnicaturas, sí, señor. Lo que pasa es que en agosto usted vio cómo es. Uno, o cuando se atrasó en la secundaria, o cuando se atrasó en el tiempo, a nivel de decir, voy a programar mi vida, quizás se le pasó marzo y no tiene posibilidad de anotarse en ningún lado. Entonces, en agosto volvemos a abrir para esa gente que se quedó, diríamos, que no quiere perder el año más que nada y que quiere empezar a estudiar en estas carreras que son tan importantes, que son carreras cortas y aparte tan profesionales como es la seguridad, como es la administración, como es el marketing, pero más que nada seguridad, que es nuestro métier y que tratamos de seguir formando. Ya van, calcule, Palermo, del año 70 está nuestra escuela, así que formamos más de 20.000 personas en seguridad y higiene de trabajo.
20.000 personas de toda la Argentina y también personas que vienen del exterior a estudiar al Instituto.
Exacto,
Argentino.
Vienen del exterior y aparte con las diplomaturas, que es una posibilidad también y una apertura virtual para toda la gente que está en el exterior y que no puede venir. Es una posibilidad realmente que después de la pandemia quedó y la utilizamos como mucha gente de capacitación para poder ir del norte al sur del país y aparte en países de todo tipo, no solamente en Latinoamérica.
Bueno, después nos va a contar de las alianzas del instituto, cómo bien se está internacionalizando. Bueno, nos va a contar todo movimiento todo que se va realizando. Pero si a usted le parece bien, en la propuesta del día de hoy, tenemos en primer lugar al doctor Klixberg, que nos va bien a presentar un informe de RCE con buenas noticias en la materia y la reflexión espiritual, que tanto se necesita para tomar mejores
totalmente,
decisiones
totalmente
a la hora de gestionar cualquier cosa, ¿no? Hasta uno mismo necesitamos tener buenas decisiones espirituales. También tendremos a un gran colega, un compañero nuestro con quien somos parte de ese congreso que se hace en noviembre en Gijón, en Asturias, el doctor Javier Lianeza, el compacto de noticias, y después nos vamos a centrar, doctor, si a usted le parece bien, a ver cuáles son las distintas problemáticas que se están dando en el sector de la seguridad e higiene y cómo el Instituto Argentino de Seguridad presenta soluciones formativas para que esos profesionales de la prevención lo hagan con mayor calidad. ¿Qué le parece?
Me parece genial. Pasemos a escuchar a estos excelentísimos amigos y profesionales.
Nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada observatorio de trabajo, iniciamos con el padre de la gerencia social y el máximo referente en materia de responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klicksberg. Él nos presenta informes de RCE, buenas noticias de la materia y una reflexión espiritual para ayudarnos a hacer mejor las cosas. Así que en el día de hoy nos va a hablar, doctor Klicksberg, sobre los nuevos desafíos que se presenta en la humanidad.
Querido Juan Domingo Palermo, fundador y conductor de este observatorio que tanto ayuda en toda Iberoamérica, el mundo está en una situación compleja. Las noticias nos llegan a diario. Poco la cuestión es, ¿hay ideas nuevas? ¿Hay respuestas a los desafíos que puedan ser promisorias? Claro que las hay, porque aclaro esto porque permanentemente se repite un clima nihilista, como que no hubiera más que lo que hay y no puede cambiar. No. Con cuidado. Hace muy poco se hizo en España, donde ha estado disertando, querido Juan Domingo, se hizo una reunión mundial muy importante para examinar la situación en materia de financiamiento, del desarrollo, cómo financiar los grandes problemas, sobre todo cómo mejorar la ínfima calidad de vida que tienen hoy una gran parte del género humano, y entre otras direcciones de trabajo se reforzaron las siguientes. Bueno, hay que tomar muy seriamente el tema de la deuda externa. No se puede seguir como si nada pasara cuando está consumiendo un porcentaje altísimo. Se calcula que más del 30% de todos los ingresos de los 87 países menos desarrollados y en desarrollo. Y esto significa concretamente, como lo viene sosteniendo hace muchos años y especialmente con Francisco a la cabeza, la Iglesia Católica, refinanciamiento, quita, tienen que colaborar los poderes, las políticas públicas de los países más ricos, porque las distancias son cada vez más abismales. El último dato, según las Naciones Unidas, el 5% más rico del planeta tiene el 70% del Producto Bruto Mundial. En segundo lugar, hay que tomar muy seriamente el asunto del impuesto a las grandes fortunas, Pagan de menos del 2% de impuestos, entonces no estamos hablando de ninguna amenaza. Desde la tasa Tobin, el premio Nobel de Economía Tobin, hasta actualmente las propuestas de la mayor parte de los premios Nobel de Economía, todas van en esa dirección. Tiene que haber una reestructuración fiscal que le deje espacio social a la responsabilidad social empresarial, a las políticas públicas, alianzas virtuosas. De tercer término, ayuda para el desarrollo. No se puede levantar la ayuda de los países de más recursos a los países pobres, porque eso significa simplemente muertes en gran escala. Si no se reasegura hoy frente a las nuevas plagas, al recrudecer de plagas antiguas, vamos a tener tuberculosis en gran escala y vamos a tener viruela. Ya estamos frente a desafíos de ese tipo. Aprendan, lo mencioné en la oportunidad anterior, aprendan de Bill Gates, que lleva muy bien su actividad empresarial, pero al mismo tiempo tiene su vida comprometida con que no muera gente gratuitamente, y entonces se ha mantenido los 9 mil millones de dólares anuales que entrega al género humano. Hay soluciones, necesitamos más conciencia y sabiduría y visión de futuro.
Doctor Klingler, muchas gracias por esta primer parte del informe. Usted nos complementa estos informes con buenas noticias en materia de responsabilidad social. ¿Qué tiene para el día de hoy?
Varias buenas noticias, algunas de ellas que son la continuidad de lo que estuve comentando recién, como que en el Canadá, un país muy responsable socialmente, se creó un programa muy amplio, nuevo, de protección a los chicos de infancia temprana, que le ahorra el 50% del presupuesto familiar a lo que llamamos la economía de cuidado. O sea, permite que las mujeres vayan a trabajar y que gran parte de la carga de cuidado a los chicos esté a cargo de ese programa público-privado. Tiene contribuciones privadas a sí mismo, y las mujeres puedan tener ayuda a través de este programa desde que el bebé da sus primeros pasos hasta que a los 2 años tiene la oportunidad de entrar en el programa bajo plena protección de las guarderías infantiles de primera calidad que el programa asegura. Esto va a mejorar la vida, está mejorando, 50% menos del gasto que pueden utilizar en inversiones en educación y las usan así en salud. Esa es una buena noticia. Una buena noticia del otro lado, del lado de las mujeres más humildes del planeta, acá en América Latina, dos buenas noticias. Tengo muchas, pero voy a privilegiar América Latina. En el canal de Guatemala, un lugar donde hay muchísima pobreza, está lleno de manglares que impiden, dificultan la agricultura productiva y que dificultan la pesca. Las mujeres indígenas se organizaron para convertir los manglares en vegetación productiva, y hay cómo hacerlo. Ellas desarrollaron una técnica, abrieron espacio para la pesca artesanal porque mejoraron la calidad de las aguas y entonces se puede hacer pesca artesanal y mejoraron la calidad del agua misma para sus hogares pobres. Esto recibió el reconocimiento de la comunidad, que cómo las más humildes pueden hacer cosas que sirven de ejemplo a otras experiencias similares. La última de la Argentina, en Santiago del Estero, una de las los lugares más pobres de la Argentina. Hay una prevalencia importante del mal de Chagas. El mal de Chagas, al resumo, está ligado a vinchuca, que es un bicho que se mete cuando hay justamente de mala recolección de las basuras, pobreza, mal manejo de los desperdicios, etcétera. Y el mal de Chagas puede ser mortal o muy, muy lesivo. Se creó un centro de salud que participa el sector público y el sector privado dedicado exclusivamente al mal de Chagas, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y asimismo. Y bajó la incidencia del mal de Chagas, que era 30% de la población, a un 4%. Y casi se eliminó, se erradicó en un 95% la transmisión congénita del mal de Chagas. Porque las mujeres embarazadas, en un ambiente donde hay mucha vinchuca, no realmente contagian, transmiten a la generación siguiente. En Santiago del Estero hay que tomarlo como una referencia y así se está tomando más amplia. El mal de Chagas no es invencible y estos desarrollos, sector público, empresa privada, sociedad civil, lo han mostrado.
Muchas gracias, doctor Klisver. Y para culminar esta sección del día de hoy del doctor Klisver, ¿qué reflexión espiritual nos propone, doctor?
Práctica, como lo estoy haciendo últimamente. En España se está subiendo de nuevo el ingreso mínimo vital. Hay un ingreso mínimo vital. Toda la población tiene derecho al ingreso mínimo vital. Mientras que en Argentina y otros lugares hay quienes predican no darle nada a los pobres, dejarlos que desfallezcan o caigan. Simplemente en España hay un fuerte enfoque hacia que todo el mundo tenga, porque esa es la manera de tenga el mínimo, el piso asegurado, porque esa es la manera de erradicar desigualdad, la desigualdad que es una lacra bíblica, la Biblia está contra las grandes desigualdades, la desigualdad y la desinformación, que es una nueva lacra actual, se combaten, entre otras cosas, de acuerdo a lo que demuestra la experiencia española, con ingreso mínimo vital asegurado para toda la población. Y ahora lo están actualizando, o sea, le hacen actualizaciones periódicas y da muchísimo resultado. La reflexión espiritual, igualdad, luchar contra la desinformación, ingreso mínimo vital, no son cosas diferentes. Están
Muchas
todas cosas.
gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Bernardo Krisberg. Como siempre, invito a nuestra audiencia a que puedan escuchar cada martes en la sección Krisberg al inicio del observatorio y puedan ingresar también a nuestro website www.elobservatoriodeltrabajo.org, la sección Responsabilidad Social. Ahí pueden encontrar todas las notas, los informes y todo lo referente al doctor Bernardo Kitzberg. Muchas gracias, doctor. Seguimos con nuestra programación. Nos vamos ahora a España a escuchar al doctor Llaneza.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llaneza, desde Oviedo, Asturias, España.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos los oyentes y seguidores del Observatorio del Trabajo. Especialmente agradecer a Juan Domingo su invitación a participar. Hoy quiero hablarles de algo que, por supuesto, está en las redes, en los medios de comunicación, que es la salud mental. Pero la salud mental en el trabajo. Y la salud mental en el trabajo, desde mi punto de vista, es causa de absentismo, es causa de accidentes y es algo que preocupa, pero que tengo menos claro si realmente alguien se ocupa en serio de esta cuestión, ¿no? Porque es un tema complejo y es un problema no solamente que afecte a los órganos relacionados con la prevención, la seguridad en el trabajo, es decir, el mundo del trabajo, sino que tiene otras implicaciones sociales y culturales. Es el momento de entender que la salud mental en el trabajo, no voy a mencionarlo más, siempre que hable de salud mental, estoy hablando de salud mental laboral, está muy vinculada con las condiciones de trabajo y particularmente con los factores de riesgo psicosociales que acaban generando un daño. Ese daño puede ser físico o puede transformarse en una patología o psicopatología mental reconocida dentro de las clasificaciones internacionales de enfermedades, sea la CIE-11 o sea el DSM-5. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad mental que puede ser diagnosticada con las causas en el ámbito laboral y la cuestión es ¿qué hacemos, no? Claro, primero hay que superar situaciones que hoy mismo existen en muchas empresas, porque las empresas en un 90% son empresas pequeñas, de menos de 50 trabajadores, y ahí hay una dificultad para entender la patología mental, ¿no? Hay eso que a veces referimos como el estigma o los prejuicios que tiene un trabajador o una trabajadora, ¿verdad?, que están en situación de incapacidad temporal, en situación de baja, por una problemática de orden psicológico. Así que yo creo que lo más importante es avanzar en la gestión psicosocial, que es la clave de todo, y para avanzar, pues lo que tenemos es que avanzar para cambiar, ¿no? Para cambiar las cosas, para no seguir hablando de ello, pues entiendo que lo más importante es formar, informar y crear eventos para debatir, ¿no? Para debatir con empresarios, con sindicatos, con profesionales, para que de esa manera se vaya creando a través de los medios de comunicación, de los diferentes, de las redes, pues una mayor conciencia y apoyo en la salud mental, ¿no? Establecimiento de políticas, de programas y de estrategias de prevención pueden ser ejemplares, pueden ser un elemento de referencia para esas empresas preocupadas por ser empresas diferentes, empresas con corporativas, empresas preocupadas por el entorno, no solamente los beneficios. Acciones para, de verdad, implicar la dirección, porque la dirección y los ejecutivos suelen ser las personas donde hay más riesgos de desarrollar patologías o iniciadores de patologías, como pueden ser los estrés crónicos por sobrecarga de trabajo, por elevadas responsabilidades, por un aumento de las exigencias de la dirección o del órgano de administración de la empresa. Y por lo tanto, la dirección tiene que comprometerse porque la dirección también está implicada directamente y los directivos en estos problemas, ¿no? Hay que desarrollar figuras dentro de la plantilla que lideren todo lo que tiene que ver los con los aspectos psicosociales, con los factores psicosociales y que no se conviertan en riesgos, ¿de acuerdo? Contar con expertos externos, en sentido de que la externalización genera o puede generar una mayor libertad, una mayor independencia, una manera de dejar claro cuáles deben ser las acciones para cambiar, ¿no? No se nos puede olvidar también todos los cambios sociales, tecnológicos, que estamos viendo en las organizaciones, y todo eso va a generar nuevos riesgos, ¿no? La línea jerárquica es muy importante también para prevenir y detectar los riesgos psicosociales y capacitar también a esa línea jerárquica y a los mandos en lo que se ha convertido en una herramienta muy útil, ¿no? Los primeros auxilios en salud mental, ¿no? Los socorristas, mandos socorristas que sean capaces de detectar, anticipar los trastornos de salud mental, ¿no? Establecer también unas líneas de asesoramiento psicológico, los planes de ayuda o de asistencia al empleado son una fórmula dinámica, flexible, que válida para todas las empresas, ¿no? Y por supuesto lo que podemos cambiar es aquello que vamos a medir, ¿no? Hay que medir periódicamente la mejora de la salud mental en el trabajo para garantizar la eficacia de las medidas implementadas y hacer los ajustes necesarios. Y concluyo como empecé, ¿no? Combatir el estigma de la salud mental. Cuando hay problemas de salud mental, los empleados afectados deben estar a salvo de la discriminación, la exclusión, incluso la relegación, ¿no? Y desde luego tenemos que ser comprensivos cuando retornan al trabajo como si lo hubieran hecho después de haber superado un cáncer, un accidente de tráfico, otra lesión o otras causas, digamos, no mentales, ¿no? Hay que entender que si no hay salud mental, no hay salud, y desde luego cada vez lo psicosocial está más presente en las nuevas formas de organización del trabajo. Buenas tardes, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Se despide Javier Llaneza de todos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Vacaciones de invierno reflejan la situación económica del país. La media provincial de reserva para las vacaciones de invierno se ubicaría en el 40%. Pablo Santín, secretario general del gremio UGRA Mar del Plata, manifestó su profunda inquietud por la estabilidad laboral. El panorama es sombrío, afirmó. Mar del Plata cuenta con una oferta gastronómica destacada, personal altamente capacitado y una estructura turística consolidada, pero sin visitantes se frena el consumo, y eso repercute directamente en el empleo. Enfatizó que el impacto de la recesión y de la crisis económica en la actividad es visible, y puntualizó que existen varios hoteles de Mar del Plata que están cerrados temporalmente durante este invierno, mientras que muchos locales gastronómicos están optando por cerrar algunas noches o abrir con muy pocas mesas. El comercio tampoco escapa a esta crisis. De acuerdo con datos de CAME y USIP, Mar del Plata acumula 6 meses consecutivos con caídas en las ventas. Solo en junio las ventas bajaron un 9,8% interanual, y durante los feriados hubo una merma adicional del 4%. El turismo es el motor de nuestra economía. Si no se toman decisiones urgentes que reactiven el consumo y la circulación de visitantes, las consecuencias serán devastadoras, alertó Santín. El presidente de NVIDIA sugirió que deben estudiar los jóvenes. La información fue compartida por Jensen Huang, presidente de NVIDIA, durante una reciente visita a Pekín. Reveló que si fuera el joven Jensen, se centraría en las ciencias físicas en lugar de la informática. Tras más de 30 años bajo el liderazgo del señor Huang, NVIDIA se convirtió en la empresa de chip más valiosa y la primera empresa del mundo en alcanzar una capitalización bursátil de 4 billones de dólares, superando a gigantes como Apple y Microsoft. En cuanto a por qué estudiar ciencias físicas, el señor Jensen Huang cree que estudiar esta materia es un factor clave para la próxima ola de inteligencia artificial, conocida como la IA física o IA razonadora, que requiere una comprensión de las leyes físicas, la fricción y las relaciones de causa y efecto, e incluye el estudio de fenómenos físicos incluidos en los campos de la física, la química, la astronomía y las ciencias de la Tierra. La IA se utiliza ahora para acelerar simulaciones, analizar datos experimentales, automatizar procesos de investigación en campos diversos. Las técnicas de aprendizaje automático están ayudando a la IA a manejar datos ruidosos, optimizar experimentos y acortar los ciclos de investigación. Sin embargo, la combinación de la IA y la física plantea numerosos desafíos como la necesidad de Big Data, enormes recursos computacionales y el riesgo de sesgo en los modelos. Estas limitaciones se están solucionando gradualmente gracias a la investigación interdisciplinaria y a la participación de grandes corporaciones tecnológicas como NVIDIA. La declaración del sexto multimillonario más rico del mundo no es solo un consejo para la nueva generación de los estudiantes, sino también señala la dirección estratégica para la industria global de la IA. Tres grandes firmas se sumaron a las que dejan de producir en Argentina. Por un lado, la firma Kenwe, que produce las marcas Carefree y Siempre Libre, dio de baja todas sus líneas de trabajo en la localidad de Fátima Pilar. Esta planta cubría el mercado local y exportaba a todo el mundo. De ahora en más, la empresa traerá todo desde plantas en Brasil y Colombia. La firma de camiones Scania suspendió a 520 trabajadores durante 15 días hasta el 20 de julio. La explicación de la empresa fue la baja de demanda. La planta retomó inicialmente sus actividades con personal reducido y mientras se mantienen los canales de diálogo abiertos con los sindicatos. Por su parte, se realizan gestiones para resolver la crítica situación de la Láctea Verónica. Al día de hoy, en sus plantas de Totoras, Lehmann y Suardi, provincia de Santa Fe, hay más de un mes y medio de salarios sin pagos, el aguinaldo sin cubrir y apenas un 40% del sueldo de mayo abonado. En la audiencia en la Secretaría de Trabajo se confirmaría el despido de 200 trabajadores que pidió la empresa dentro de un procedimiento preventivo de crisis. En lo que va del gobierno libertario, cerraron unas 12.000 empresas, con la particularidad que no fueron solo pymes las afectadas, sino también grandes capitales. Hay más de una decena de firmas de peso de todos los rubros que tomaron decisiones drásticas por la crisis.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, hoy esta entrevista del día tiene una particularidad. Esto va a ser un diálogo entre el presidente del Instituto Argentino de Seguridad, el doctor Gabriel Cutuli, institución que tiene 85 años de trayectoria y que forma a los prevencionistas, los forma en su origen, los desarrolla y también los perfecciona. Y para todo eso hay una agenda. Y hoy vamos a hablar de la agenda del segundo semestre de este 2025. Así que, presidente del Instituto Argentino de Seguridad, en primer lugar le quiero agradecer también que se haya propuesto ser parte de toda esta programación, que me haya sumado a la comisión directiva, que saludo a todos los colegas de la comisión directiva, y que me haya dado la posibilidad de ser parte del Centro de Estudios de Riesgos Psicosociales en la dirección, donde ya les vamos a comentar el desarrollo que va a tener este instituto, que está dentro del mismo instituto, es un como un departamento.
Un centro de estudios,
como hay varios centros de estudios. Así que bueno, en primer lugar, ¿nos puede contar este ciclo lectivo formativo que arranca en agosto, por ejemplo, en Tecnicaturas?
Bueno, primero, los agradecidos somos nosotros, realmente, por invitarnos y por tener en cuenta un tema tan, pero tan importante como es el cuidado de la salud y la vida de la gente. En realidad, nosotros somos... Nace el instituto allá por los años 40 como una empresa que se dedica a la prevención de accidentes, y se va transformando a través de los años en un gran centro educativo y en un gran centro de formación profesional. Más que nada el centro educativo por el hecho de la formación, porque logramos en el año 70 tener la oficialización de esta educación formal a través del Ministerio de Educación, y lo que nosotros impartimos son títulos oficiales. Que tienen validez nacional, con incumbencias profesionales en todo el país, y aparte con una matriculación en la cual está incorporado dentro de nuestra ley de seguridad e higiene, que es la 19.587. Tenemos carreras como la Tecnicatura del año 70, desde que se fundó la escuela, desde que se creó la escuela, y la Tecnicatura en Seguridad e Higiene del Trabajo dura 3 años. Es una carrera realmente muy, muy digna, donde se ven materias humanísticas, materias técnicas. La tenemos de manera presencial, que también forma ser parte de lo híbrido que quedó después de esta pandemia en muchos establecimientos educativos, y que es aprovechable, como decíamos al principio, abarcando a gente que está trabajando, que no puede asistir, y que, bueno, gran parte de esa educación la toma en forma presencial y en forma virtual. Y después tenemos exclusivamente lo que es educación a distancia, de esta carrera también. Obviamente aprobado por el Ministerio de Educación, fue una de las primeras. Mire, le comento, Palermo, esta carrera sale a distancia en el año 91, que no existía la educación a distancia en sí, propiamente dicha, con ese nombre, y se denominaba Régimen Especial para Alumnos del Interior del País. Mira. Esa resolución aprobó en el 91 el Ministerio, porque decíamos, bueno, no había tanta oferta educativa como ya hay hoy, y la gente del interior no se podía formar en higiene y seguridad, y creamos este régimen especial que luego se transformó en educación a distancia, como todo el mundo hoy tiene, y con una oferta, reitero, bastante amplia de norte a sur y de este a oeste. Después incorporamos carreras oficiales, porque al ser un organismo oficial podemos incorporar carreras oficiales, como es la Tecnicatura en Recursos Humanos, la Tecnicatura en Gestión Ambiental, en Marketing y en Administración de Empresas. En Recursos Humanos, ¿por qué? Porque la mayoría de los jefes de seguridad, hoy por hoy, dependen de los departamentos o las gerencias de Recursos Humanos. La parte de Gestión Ambiental es una de las patas que también el técnico, porque hoy todo el mundo sabe que el jefe de seguridad tiene abarcativamente quizás lo que es seguridad, higiene y medio ambiente. Algunos también tienen hasta vigilancia, pobres. Pero bueno, el medio ambiente es un factor fundamental, el cambio climático y todo lo que se viene a nivel de tecnología en ese claustro, que también es una pata que le faltaba a la gente de seguridad. Y por supuesto, marketing y administración, porque son complementos quizás de gente que no quiere estudiar seguridad, pero que también tiene una oferta educativa bastante amplia dentro de la institución. Todo esto y la mayoría de esas carreras con articulación a nivel universitario. Usted puede hacer los 3 años de Tecnicatura, son títulos oficiales, como decíamos al principio, y después se articula con las universidades, por ejemplo, con Morón, para seguir la licenciatura en Higiene y Seguridad, con más o menos un tiempo de 1 año, y ya es un graduado universitario que puede ser jefe de seguridad de cualquier empresa del país. De cualquier empresa del país.
O sea que se empieza a formar en el instituto, en estas materias.
Exacto.
En estos temas. En seguridad y higiene fundamentalmente, y una vez que termina, articula, por ejemplo, con la Universidad de Morón, más o menos 1 año.
Exacto.
Y ya con esta licenciatura en seguridad y higiene, ya puede ser jefe de seguridad en cualquier empresa.
Claro, porque el técnico termina siendo, por supuesto con un título oficial, un auxiliar del servicio de higiene y seguridad. Necesita un grado universitario. Ojo, el técnico se matricula, actúa, tiene responsabilidades, inclusive dentro de la ley, pero el graduado universitario es el que va a dirigir el servicio de cualquier empresa, y una de las carreras de graduación universitaria que implica esa titulación es la licenciatura en Higiene y Seguridad. Así que tenemos una continuidad educativa. ¿Y después qué pasó? Una carrera multidisciplinaria. Yo digo siempre a los técnicos que son como clínicos. Después te tenés que especializar un poco en lo que querés. Ruidos, ergonomía, riesgos psicosociales, cualquier tema dentro de nuestro decreto, que es muy amplio, uno tiene que especializarse si le gusta abarcar ese tipo de temática en sí. Entonces sacamos 3 especializaciones que también abren ahora en agosto, que son postítulos después de recibido técnico o de licenciado, o de ingeniero con posgrado, o cualquier carrera universitaria. Una es la especialización en protección ambiental, un año, un ciclo lectivo de 12 materias, exclusivamente de esa temática. Otra es la especialización en seguridad contra incendios, que también la abarcamos por el hecho de que, bueno, es un tema muy, pero muy importante. Y otra, que gracias a usted, Palermo, y gracias a este convenio que hace 4 o 5 años venimos haciendo, y la gente se empezó ya en una 11ª edición de una diplomatura en riesgo psicosocial, largamos la primera especialización en el país, y yo le diré en casi Latinoamérica, en riesgos psicosociales, en el cual la persona se especializa con una cierta cantidad de materias también en un año, con título, post-título oficial, en riesgos psicosociales, que tan importante es, y que acá todavía lo tenemos un poco, no le digo sui generis, pero también tomado un poco con pinzas, hasta que nos acostumbremos un poco a tratar al ser humano realmente como tiene que ser dentro de las empresas, con sus riesgos de estrés, de carga de trabajo, de un montón de cosas que a veces traen aparejado un accidente y nosotros pensamos que es negligencia nada más.
Esto a nivel tecnicatura.
A nivel también, oficial, diríamos.
A nivel oficial.
Exacto.
Pero también tenemos, como usted decía, estos cursos, bueno, los cursos, las diplomaturas, esta de psicosociales que hacemos junto con la Forgeal también. Exacto. Esta gran organización española. ¿Y qué más tenemos en agenda, doctor Cutuli? ¿Qué otro tipo de cursos se abren ahora en el mes de agosto?
Mire, nosotros, como para ampliar esa oferta educativa y para tratar un poco esta multidisciplinaria agenda de todo lo que es la seguridad e higiene y todo lo que abarca, y en realidad llevando un poco a la par con la innovación, con la tecnología, con todo lo que viene en un futuro, es difícil crear una carrera y ponerla como... Esto nos costó muchísimo porque realmente hay que presentarla, que el Ministerio la apruebe. Entonces empezamos a sacar cursos paralelos, cursos de diplomaturas de 3 o 4 meses con alguna temática muy específica para que la gente pueda orientarse, actualizarse y también aprender. La hacemos a veces en conjunto con otra entidad, como dijo nuestro queridísimo amigo Juan, porque no solo con AFOR, sino con el Observatorio del Trabajo. Esta diplomatura va por la 11ª edición y se llama Diplomatura en Riesgos Psicosociales. Más que nada no es una diplomatura común, sino que tiene tantos expertos y tantos profesionales de primerísimo nivel que realmente esta temática tratada por esos docentes es pero totalmente envidiable, porque aprenden un montón, no solo por la teoría, sino también por la práctica y la experiencia que tiene esta gente. Sacamos diplomaturas, por ejemplo, en inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Usted vio que aprieta un botón y hoy inteligencia artificial está por todos lados.
Terrible.
Pero para la gente de seguridad, hacer un curso de inteligencia artificial aplicado a la seguridad, liderado por una directora que tuvimos el gusto de conocer y que realmente es especialista, la doctora Ana Lamas, que bueno, es una especialista en el tema, pero con todas las letras, y que ya vamos por la tercera o cuarta edición de esta diplomatura, en la cual la gente dice, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Dónde la puedo utilizar? ¿Y dónde la puedo utilizar en el departamento que me corresponde, que en este caso es seguridad e higiene? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué puedo proponer? Tenemos diplomaturas en incendios también, son todas cortas, diplomatura en auditoría y todo lo que abarca la ISO 45000. Entonces, todo lo que son sistemas de gestión de ISO 45000, estamos dando con también un director de lujo como el señor Daniel Sedán, esta diplomatura para que se especialicen un poco en todo lo que son los sistemas de gestión, pero no solamente conocer la norma, porque eso uno la lee y ya la conoce o la puede aplicar, sino con el plus de aplicar el sistema IAS dentro de lo que es la ayuda para poder implementar un sistema de gestión. Diplomatura en protección ambiental, con POPES, de lo que es el tema de medio ambiente, como el ingeniero Guido Strappa y el ingeniero Pagliotti. Digo POPES porque quedan ya muy poco de esa gente que tiene tanta experiencia realmente y que la trata de mandar dentro de todo su currículum en base a una diplomatura de 4 meses.
Qué trayectoria y calidad humana estos 3 profesionales últimos, que, bueno, los 4, ¿no? La doctora Ana Lamas, Strappa, Pagliotti, Sedán.
Bueno, y aparte le comento más. Nosotros sabe que somos parte de la Comisión Permanente, con 8 entidades argentinas que, bueno, involucran, por ejemplo, la Sociedad de Medicina del Trabajo, la Asociación de Ergonomía, el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad, la Cámara Argentina de Seguridad, comisión que en su momento fue asesor del Ministerio de Trabajo a través de la SRT, y sacamos un montón de resoluciones. Ahora está un poco parado, pero bueno, este país es así. A veces uno está a la par tratando de asesorar y otra vez está en stand-by en el banco de suplentes esperando un poco que se lo llame, y nosotros seguimos trabajando cada uno en su métier. con la ADEA, la Asociación de Ergonomía Argentina, formamos también un curso de formación en ergonomía para aquel que quiere especializarse en este tipo de temática. Largamos otra diplomatura en trastornos musculoesqueléticos, hablando de ergonomía, con España, con un especialista que realmente nos llevamos una sorpresa porque lo conocimos con Palermo, pensamos que era brujería en su momento, que era todo mentira, sí, pero sí. Fuimos partícipes en carne propia de todo lo que puede hacer el hecho de cuidar estos trastornos que no sean, a través de estos movimientos repetitivos, una dolencia para toda la vida. Y con una excelentísima persona que maneja este tema. Y también otra diplomatura en riesgo eléctrico aplicado a la seguridad. O sea, vamos actualizando temas para que el profesional se siga perfeccionando, se siga actualizando en sí, que es lo que no tiene que dejar de hacer.
Esto en materia de este semestre...
De educación.
En educativo, todo lo educativo, porque el instituto, aparte, tiene algo muy interesante que tanto las empresas que nos están escuchando pueden asociarse al instituto, ¿no? ¿Cómo es esto, este paquete de servicios que el instituto le ofrece a las empresas para asociarse? Porque es muy interesante. La otra vez me preguntaban, y le digo, bueno, cuando lo tenga Gabriel, les va a explicar específicamente cómo es este servicio del instituto.
En realidad es sencillo porque abarcamos dos categorías de asociación, que una es para empresas y otra para personas. Es muy simple. Se asocia al instituto y tiene ventajas, por ejemplo, descuentos en material bibliográfico, becas para hacer diplomaturas, para hacer especializaciones, recibe material educativo. Acuérdense que el instituto edita su revista de seguridad gráfica y digital. Somos uno de los pocos, creo, que mantenemos la edición gráfica en estos tiempos, desde el año 1942, que fue la primera revista. Ininterrumpidamente es una revista que va a todo el país, a todas las empresas del país, con datos técnicos, más que nada de algunos temas específicos como lo que mencionamos. Y bueno, el asociado la recibe, recibe asesoramiento, recibe participación en los ateneos que hacemos una o dos veces por año, en los congresos, por supuesto, y este material educativo que consta no solo de la revista, sino también de material como afiches, carteles, complementos personales, boletines. Hacemos newsletter, que también lo recibirían en forma, por supuesto, mensual. Tenemos tres newsletters, newsletter de información general, que será una vez por mes, un newsletter que incorporamos de riesgos psicosociales, un newsletter para niños, porque incorporamos un boletín para niños, pero no solo para el niño, sino para que el padre se lo lea al niño, porque son cuestiones de seguridad abarcadas desde el punto de vista del dibujo o de la gráfica, más para niños en sí, para que pueda aprender de chiquitito y lograr este cambio de cultura de cero. No solamente de los más grandes, que nos cuesta tanto cambiar los hábitos y las costumbres, ¿no?
Gabriel, también hay una serie de congresos que se vienen y también un acuerdo internacional muy interesante con un curso específico que sale, ¿no?
Tenemos dos congresos este año, acá a nivel nacional, que lo organiza el instituto, conjuntamente el primero con el NOA, con el... más que nada Universidad Católica de Salta, el COPAIPA, que es el Colegio de Profesionales de Salta en sí, ingenieros y técnicos, y ASAP Group, que es una consultora en todo lo que es el tema de seguridad y medio ambiente, en el cual organizamos el segundo, que es el congreso, segundo congreso del NOA sobre seguridad, medio ambiente, comunidad y recursos humanos. Lo vamos a hacer en la Universidad Católica de Salta el 26 de septiembre. Para tratar temas de todo tipo, pero calcule que estamos en el NOA por el hecho de la incorporación de tantas mineras y tantos grupos de trabajo nuevos o distintos que van creciendo, y van creciendo cada vez más, con nuevos riesgos, con un montón de cosas en el cual salimos un poco del ejido de la capital para abarcar esta temática en el norte, que también lo vamos a hacer acá en el sur de la provincia, porque vamos a ir a Mar del Plata en noviembre, y obviamente somos, como comentamos al principio, organizadores de la jornada latinoamericana, que son creo que las 22, ya hace 50 años que funciona la LACET, y esta vez le toca a Argentina. El año pasado estuvimos en México, este año le toca a Argentina en el 2026, así que vamos a organizar para el 21 de abril la jornada latinoamericana de seguridad e higiene en el trabajo. Así que son congresos organizados por nosotros en conjunto con otras entidades, salvo bueno el de abril, que es exclusivamente como Asociación Latinoamericana, y como vamos a formar parte de la presidencia, y nos vamos a hacer cargo de la presidencia de la LACET, porque va rotando cada 2 años. Así que le diría a Palermo que tenemos realmente un cúmulo de actividad.
Qué agenda, ¿eh?
Una agenda bastante.
Hablamos de agenda.
Bastante complicada.
Miren, nos queda corto el programa.
Y no nombré de Gijón, porque estuvo Llanesa. Entonces, en Gijón siempre estamos invitados, que fuimos
muchas veces invitados con usted, y vamos
y a. Y ojalá tratar, que pudiéramos ir este año, ¿no?
Vamos a tratar de hacer todo lo posible para estar. Si no, vamos a mandar alguna representación, seguramente. Y también, bueno, gracias a la doctora Lamas, hubo un acuerdo muy importante con la Universidad UNIR, ¿no?
Exacto. La doctora Lamas nos hizo el vínculo con Manuel Herrera, que es el director de Relaciones Institucionales del UNIR, que es la Universidad de La Rioja, en España, en el cual está visitando Argentina, estuvo en este tiempo visitando Argentina, a todas universidades en el orden nacional. Y el único instituto terciario que vino a visitar fue el instituto, en el cual hicimos un convenio de becas para cursos, de diplomaturas en conjunto, y aparte de becas para maestrías, que va a darle con un porcentaje pero muy grande a todos los docentes, administrativos y relacionados al Instituto Argentino de Seguridad. Así que creo que es más que nada un convenio de cooperación o marco educativo realmente importante para nosotros, porque bueno, estamos con una universidad que dentro de lo que es Internet es una de las mayores, creo, de preponderancia de toda Europa, y no sé si a nivel mundial. Así que estamos muy contentos con eso.
Bueno, también, doctor, para finalizar esta entrevista, este diálogo, este informativo que nos dio de lo que el Instituto Argentino de Seguridad trae para los nuevos profesionales, para los profesionales de seguridad e higiene, para profesionales vinculados al mundo del trabajo que quieran especializarse, profesionalizarse a nivel nacional e internacional, invítelos y dele los sitios, los mails.
En realidad es un solo sitio, que es www.ias.org.ar. Ahí está todo lo vinculado con esta oferta educativa, con esta oferta de congresos. Están los mails de comunicación a través del Observatorio de Trabajo, que muy gentilmente, como siempre, también en sus boletines aparecemos. Nosotros tomamos también noticias del Observatorio, que son buenísimas. Participamos, gracias a la invitación de Juan Domingo, a este programa de radio, realmente que cada vez con más anuencia, más expectativa de qué es lo nuevo que va a venir. Y aparte con una amistad en la cual Juan Domingo forma parte de la comisión directiva, como lo dijo, y también es director del Centro de riesgos psicosociales del instituto, dentro de sus 8 centros que tiene, como para hacerse cargo en sí de esta problemática que nos lleva a proponer lo que estamos proponiendo.
Se nos fue este programa muy nutritivo. Muchas gracias, señor presidente, doctor Gabriel Cutuli. También pueden ingresar al espacio IAS en el Observatorio del Trabajo, pueden ingresar a la página del IAS y quédense acá en Radio Cultura, en esta radio que les trae toda esta oferta de acciones concretas para que ustedes sean mejores profesionales. Desde Buenos Aires al mundo, aquí desde Radio Cultura, te saluda Gabriel Cutuli junto a Juan Domingo Palermo.
Gracias.
Gracias por todo.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.